¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de martes. Ya estamos a 16 de abril, un día caluroso aquí en la ciudad de Santiago, donde nos escuchan en Radio Duna en el 89.7. En Valparaíso nos escuchan en el 104.1. En Concepción en el 90.1. Y en Puerto Montt en el 99.7. Pero estamos también en todas partes del planeta a través de Duna.cl y de Facebook Live. Tenemos un interesante, muy interesante programa hoy día. Nos visita como todos los días martes Alejandra Mulet. Vamos a hablar de cosas ricas para comer y para tomar, algunas recomendaciones que nos va a dar. Además, se acerca Semana Santa, así que me imagino que algo de chocolates, algo de huevitos y de conejitos iremos a conversar también con Ale Mulet. También vamos a conversar con Pedro Maino. Él es el curador. No es el curador directamente, pero sí es el gestor, es un gestor cultural especializado en arte y literatura chilena de la primera mitad del siglo XX. Es también el autor del catálogo de una interesantísima e imperdible exposición que se está presentando en el Centro Cultural de Las Condes, ahí en calle Apoquindo con Las Condes, digamos, donde se divide. Este centro cultural que, bueno, acoge siempre exposiciones de gran nivel, y en este caso está la exposición de Alberto Valenzuela Llanos, parte de su obra, una parte importante. Son dos salas con muchísimas de sus obras, pinturas al óleo, este destacadísimo pintor, uno de los más importantes que ha habido en la historia de la pintura y particularmente la historia del paisaje chileno. Estaremos con Pedro Maino entonces conversando acerca de esta exposición en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. Quería ponerlos al día también de un poco lo que ha pasado en la Catedral de Notre Dame. Fíjense que hay unas declaraciones que son bien impresionantes de parte de las autoridades. Lo dice específicamente el viceministro del Interior, Laurent Nunes, viceministro del Interior de Francia, quien dice que la suerte, el destino de la catedral estuvo a punto de ser otro durante este incendio en cosa de 15 a 30 minutos. Que en cosa de 15 a 30 minutos podría haber sido destruido completamente. Ese fue el límite al que se llegó en esta situación. La verdad que una destrucción muy importante de, bueno, toda la techumbre, parte de la nave central, particularmente esa aguja o flecha tan característica de la Catedral de Notre Dame al centro de su nave principal. Muchas de las obras de arte del interior fueron salvadas. Aparentemente el órgano, que es casi tan antiguo como la catedral, pese a que ha recibido una serie de refacciones, digamos, durante la historia, de todas maneras es un órgano muy antiguo. Aparentemente quedó en buenas condiciones. No se ha entregado el catastro absoluto de lo que ocurrió ahí, de qué es lo que se perdió y qué es lo que se pudo salvar, pero se sabe que el daño fue gigantesco. El presidente Emmanuel Macron ha prometido reconstruir la catedral en un plazo de 5 años, en apenas 5 años, y ya se han recaudado alrededor de 650 millones de euros por parte de, bueno, de franceses comunes y corrientes, de gente en distintas partes del mundo, pero particularmente por parte de millonarios. Macron dijo también que este incendio en Notre Dame nos recuerda que nuestra historia nunca termina y que siempre va a haber desafíos por delante. Incendio del cual vamos a seguir, por supuesto, recibiendo información durante las próximas horas, particularmente en relación con el daño estructural. Aparentemente, por lo menos la parte frontal, las dos torres y parte importante de la nave no habría recibido daño estructural, por lo tanto se podría comenzar ya bastante pronto con las labores de reconstrucción. Vamos a ver si existe en Francia o en otras partes del mundo toda la capacidad artística, artesanal y arquitectónica como para poder a estas alturas, en el siglo XXI, reconstruir una catedral que se empezó a construir hace 850 años, en el año 1163. Así que, como les decía, vamos a seguir recibiendo noticias acerca de esto. Y les quiero contar también que vamos a conversar a continuación con alguien que acaba de recibir, es un chileno que acaba de recibir una distinción muy importante como parte del equipo fotográfico de la agencia Reuters. Acaba de recibir él el premio Pulitzer. Estamos al teléfono desde Ciudad de México con Edgar Garrido, quien nació en Puerto Varas, acá en nuestro país, estudió en Chile. De hecho, él mismo cuenta que su primera asignación periodística fue tomarle fotografías al entonces presidente Ricardo Lagos en el Palacio de la Moneda, acá en la ciudad de Santiago. Y ha tenido, bueno, otras participaciones y otras investigaciones periodísticas y reporteos, tanto de tanto en periodismo como en periodismo fotográfico, en reporteo fotográfico a lo largo de los últimos años. Y su trabajo con respecto a la caravana, las caravanas, al todo el proceso de migración de personas desde Centroamérica, desde Sudamérica hacia Estados Unidos, acaba de ser premiado con el Pulitzer. Y estamos al teléfono justamente con Edgar Garrido, a quien le doy la bienvenida. Edgar, muchas gracias por recibir nuestro llamado. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por contactarme.
Oye, en primer lugar, bueno, felicitaciones. Entiendo que, no sé si es el primero o la segunda persona, pero tenía el recuerdo de una persona, una chilena o hija de chilena, que había recibido también el premio Pulitzer, pero me da la impresión que tu caso, como chileno, digamos, nacido acá y criado acá, es bastante único, ¿no?
Fíjate que, bueno, antes que todo, muchas gracias por tus felicitaciones, ¿no? La verdad es que desconozco el tema de si soy el primero o no. Lo desconozco, me han comentado otros colegas y otras personas relacionadas a lo que hago que sí. Y bueno, para mí es una gran alegría, ¿no? Que así es, ¿no?
Claro, el más allá de que sea o no el primer chileno, la verdad que recibir el Pulitzer es una distinción tremendamente importante. Se entrega todos los años en Estados Unidos. Hay algunos finalistas de destacadísima trayectoria y ganan ustedes este premio. Cuéntanos un poco del trabajo que ustedes hicieron y particularmente lo que te tocó hacer a ti. Una de tus fotografías, justamente ahí en el sitio de Pulitzer.org, está destacada, una fotografía muy dramática de una madre que tiene ahí a su hijo llorando entre medio de todos los inmigrantes.
Sí, bueno, fue un trabajo que nosotros realizamos durante todo el 2018. Ustedes desde Chile se dieron cuenta que hubieron dos caravanas grandes, uh-huh, organizadas. Bueno, el flujo migratorio existe desde hace 50 años atrás, ¿no? Y se ha acrecentado en los últimos años, tal vez desde el 2005 en adelante. Pero estas caravanas organizadas comienzan a aparecer el año pasado, este mismo año, ¿no? Y nosotros cubrimos dos de esas caravanas, una que se dio a principios del año, en el mes de marzo y abril, y otra ya para finales, que fue mucho más grande que la primera, pero con algunas características distintas, ¿no? Los migrantes de aquí se mueven en su tránsito por México en un tren que precisamente pertenece a empresas estadounidenses de carga que atraviesa México, y pero lo dejaron de hacer ya para la segunda caravana, ¿no? Entonces tuvimos muchos matices en ese sentido, obtuvimos muchas fotografías distintas de este tránsito. Y bueno, nos movimos también el equipo en general, bueno, yo en particular, por algunos países de Centroamérica, El Salvador, Guatemala, Honduras, buscando y investigando en relación a las motivaciones que existen tras esta decisión de salir de los países, ¿no? De sus respectivos países que tienen las personas. Así que tuvimos que meternos en el tema de la violencia, todo el tema del cambio climático, que también es una motivación que genera, está generando algunos problemas en la alimentación de ellos, ¿no? Y fue un trabajo que lo personal me llevó 5 meses de estar fuera de mi casa, donde actualmente estoy radicado en Ciudad de México, así que también requirió de todo el apoyo de mi familia en este sentido, ¿no? Para poder soportar un poco mi ausencia, ¿no?
Claro, y poder realizar ese trabajo. Estamos conversando con Edgar Garrido, que es un fotógrafo chileno, que vive allá en Ciudad de México y que acaba de ser galardonado junto con el equipo de la agencia Reuters con el premio Pulitzer a el mejor trabajo fotográfico de lo que se llama breaking news, o sea, de noticias urgentes, digamos, o noticias del día, ¿no es cierto? Que no pertenecen a largos reportajes, sino que la información tal como se está produciendo, y eso tiene un valor tremendo, porque requiere, tal como nos contaba Edgar, meterse muy a fondo en la realidad que se está observando y de alguna manera hacerse invisible, ¿no? Porque ustedes tienen que finalmente tomar fotografías de lo que efectivamente está ocurriendo y no de algo que se haya montado o preparado para ser justamente fotografiado por parte de los periodistas, ¿no?
Claro, es muy buena tu observación, ¿no? Ese es el desafío de este tipo de historias, tener que acercarse a la gente, que ellos acepten tu presencia. Así que también ahí, detrás de todo, hay un trabajo de empatía, ¿no? Hacia ellos. Tienes que comprometerte de cierta forma, ser partícipe de las mismas necesidades o dificultades que ellos están atravesando. Y a mí en lo personal me gusta mucho hacer este tipo de historias que tienen que ver, como tú dices, con la realidad, no con aquellas cosas que de repente pues también hacemos en el periodismo y que tienen que ver con relaciones públicas o cosas que escapan un poco de lo netamente periodístico. Claro. Agradezco mucho la oportunidad que he tenido, porque pues yo vivo hace ya 13 años fuera de Chile. Viví en Honduras, así que he cubierto mucho el tema de migración y la violencia, así que siempre he sido muy agradecido de las personas que me han aceptado para que yo me pueda acercar a esta historia.
Sí, te queremos agradecer muchísimo, Edgar, por haber contestado nuestra llamada, felicitarte nuevamente, Edgar Garrido, fotógrafo chileno, reportero gráfico chileno, que acaba de recibir el premio Pulitzer. Así que nuevamente nuestras felicitaciones y agradecimiento, Edgar, que esté muy bien.
Igual a ustedes, que estén muy bien, agradezco que se hayan comunicado conmigo, muchas gracias, ¿no?
Perfecto, muchas gracias. Era Edgar Garrido, que además él tuvo una cobertura bien interesante, porque hace algunos años pasó 50 días en el exilio del presidente hondureño Manuel Zelaya, que estaba asilado en la embajada de Brasil en Tegucigalpa, en Honduras. Lo estuvo acompañando, de hecho, en su biografía él destaca una de esas fotos donde está el presidente Zelaya durmiendo con ahí en un sillón, durmiendo con el sombrero, con estos clásicos sombreros vaqueros que se usan en Centroamérica, arriba de su cabeza. Dice que, claro, aquí en ese caso fue una cobertura que lo definió mucho como periodista. Oye, otras cosas que han pasado y que es importante comentar, uno tiene que ver con, fíjense, un descubrimiento que se hizo en los Pirineos franceses. Esto es un estudio entre una universidad y el Centro Nacional de Investigación de Toulouse, de la Universidad de Toulouse, publicado en la revista Nature Geoscience. Y fíjense que muestra el descubrimiento de microplásticos en un área remota de los Pirineos franceses. Recolectaron un promedio de 365 pequeñas piezas de plástico, pequeñísimas piezas de plástico, por cada metro cuadrado que ellos revisaron durante un periodo de 5 meses. Imagínense, metido ahí en la montaña, es como si acá en la cordillera de los Andes, a una distancia de unos 75 kilómetros de la ciudad más cercana, porque eso es lo que pasó en este caso, aquí era la ciudad de Toulouse, metido adentro de las montañas. Bueno, hicieron este análisis y encontraron que existía una cantidad importante de presencia de plástico, de microplástico específicamente. Estos fragmentos habrían llegado a la cordillera que se extiende a lo largo de Francia y de España, que divide ahí los dos países, por acción del viento. Es sorprendente y preocupante que se hayan encontrado tantas partículas en los Pirineos, dice el coautor de este trabajo, Steve Allen, que es un estudiante de doctorado de la Universidad de Strathclyde en Escocia. Lo que podemos demostrar de manera inequívoca es que está siendo transportado allí por el viento. Ahí, fíjense que son más de 8 millones de toneladas las que se tiran de plástico cada año y son eliminadas en el mar, pero no solo están presentes en el mar, como demuestra este estudio, sino que también en muchos otros lugares, incluso en lugares que no están habitados por el ser humano. Toman además siglos, milenios tal vez en descomponerse, ha comido por criaturas marinas y forma parte a estas alturas ya y ha sido demostrado de la cadena alimenticia humana. Incluso se ha encontrado microplástico presente en la Antártica y esto significa que consumimos no solo el plástico sino que todas las toxinas asociadas a su fabricación y además a su proceso de degradación. No sabemos, dice uno de los, dice este mismo investigador, cuánta diferencia hay entre el plástico desarrollado en laboratorio y los microplásticos. Esto a propósito de investigaciones que se han hecho en ratones, donde se les ha hecho consumir microplástico y efectivamente se ha notado efectos básicamente en sus hábitos alimenticios y en sus hábitos reproductivos, efectos negativos, digamos, en ambos. Dice que no sabemos cuánta diferencia hay entre ese plástico y el plástico que realmente se encuentra en el medio ambiente, pero sí sabemos que debemos evitar que el plástico entre justamente en el medio ambiente y por lo mismo necesitamos dejar de usarlo. Un llamado que hay que hacerlo permanentemente, porque la verdad es que es un tema de la mayor urgencia, no solo la contaminación, como demuestra este estudio, en los mares, sino que también en otros lugares del planeta. Oye, ¿les parece que escuchemos un poquito de música? ¿Sí? Esto es Jamiroquai con Cosmic Girl. Like some baby Barbarella, with the stars as her umbrella. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Estábamos escuchando a Jamiroquai con Cosmic Girl.
Tentaciones y recomendaciones para hambrientos y sibaritas. Alejandra Mulet nos prepara la mesa en Aire Fresco.
Y vieran cómo tiene preparada la mesa Alejandra Mulé, realmente cosas muy tentadoras. ¿Cómo estás, Ale? ¿Qué tal?
Bien, ¿y tú, Polo?
Bien, muy bien.
Oye, aparte
que llegue el día domingo, porque sí. Mira, esos chocolates, esos huevitos, esos conejitos.
Y aparte, para las que somos mamá, nos encanta poner como decorar bonita la mesa. Por lo menos yo ya tradición en mi casa preparé un desayuno especial de Pascua para los niños.
Ah, mira.
Entonces
mira.
Imagínate estos huevos preciosos pintados.
Increíble.
De colores. Sí. Mira esta caja, una demasiado tierno. Los niños chicos gozan con estas como cajitas con un conejito de verdad. Son los mismos huevitos, pero en formato más chiquitito, mira.
Qué bonito.
Sí. Mira. Todo esto que traje acá es de Caramel. Caramel es una chocolatería donde trabajan con cacao de origen. También es paticería, es como una chocolatería boutique que está ahí en la calle Renato Sánchez. Y trabajan básicamente con chocolates, como dije, de origen, con altos porcentajes de cacao. Y para esta versión de Pascua, bueno, tienen todos estos conejitos preciosos, tienen paletas de huevitos también pintadas. Qué lindas, como bonita, impresas, sí, así como bonito. Todos los huevitos están rellenos con Nutella, Snickers, marshmallow. Ah, no, y lo que son los conejos están rellenos con frutos secos, yeah, y cereales. Wow. Así que una buena opción. Tienen un millón de alternativas. Mira, este viene como el pack listo. Sí. Esta cajita que tiene un huevo grande, un conejo, un huevito mediano, chiquitito.
Con una especie como el frasquito de plástico con varios tipos de huevitos. Y también
como para llegar y comprar y listo. Sí. Y no sacar así la cantidad de huevos. La verdad que la presentación es muy linda, encuentro yo. Los niños quedan felices con, sí.
Ahora,
con esa opción.
Yo creo que estos son también bastante para adultos, ¿ah? Porque
yo
por lo menos, en mi experiencia, lo que más les gusta a los niños es buscar los huevitos.
Sí.
Es buscar los huevitos.
Sí, pero también hay un tema por lo que es súper importante de nosotros como papá comprar cacao de buena calidad.
De buena calidad.
Porque finalmente
ya.
Si le vamos a meter como pura grasa.
Es verdad.
A veces el volumen uno quiere, claro, llenar la casa de huevitos, pero a lo mejor estamos comprando chocolate de mala calidad
y
realmente vale un poco más la pena regalar menos. Pero comprar chocolates de buena calidad con alto porcentaje de cacao, como para aminorar el tema de la grasa.
Ya, eso es una decisión que tenemos que tomar los adultos, porque si le preguntamos a los niños, sin duda que la
opción es verdad. Eso es como un consejo mío que sí, realmente vale la pena, para no inculcarles tanto el tema de la grasa y el dulce de tan chico. Bueno, la tienda Caramel está en la calle Renato Sánchez, 4054, tiene página web que es caramel.cl y en Instagram pueden ver Caramel Chocolates, ahí pueden ver todas las opciones, precio y todo eso. También quise traer una versión de chocolate sin azúcar. Chocolatería también Mercier, que son chocolates también de origen belga y todo, tienen esta zanahoria simpática donde vienen 20 mini huevitos de chocolate que son sin azúcar y vienen rellenos con praliné de avellanas europeas.
Ah, mira.
Qué rico, ¿cierto? Así que una buena opción también como el pack listo para tener la zanahoria escondida debajo del sillón, algo así. También Mercier está en Las Gualtatas 5476, Vitacura, Luis Pasteur y también en el Mall Vigo Los Trapenses. Así que tenemos ahí dos opciones de chocolate. Para los que son deportistas como tú, Polo,
¿ya?
O para los que están cuidando, ¿ya? Como yo y queremos
más estilo. Yo era, la verdad que estoy medio chantado. Pero
oye,
bueno.
Este descubrimiento a mí me encanta. No son precisamente huevitos de chocolate, pero es una muy buena opción para transformarlas en huevitos, que son estas Smart Snack Energy Balls, que son 100% naturales, están hechas solamente con dátiles. Tú sabes que el dátil es un fruto como que se asemeja un poco a la ciruela, que es endulzante natural, que viene de una palmera, y acá solamente está mezclado, Polo, con frutos secos y cacao en polvo.
Oye, son buenísimos.
¿Las he probado?
Los he probado, tanto los he probado que lo utilicé esas bolitas de Smart Snack en el triatlón de Pucón.
¡Wow!
Fue mi alimentación básica durante el triatlón.
Sí.
En la bicicleta, digamos, que es donde podía llevarlo, donde uno tiene ahí un espacio para poder llevarlo. Y la verdad que funcionaron increíble.
Porque funciona súper bien.
Tienen la gracia de que te entregan energía.
Exacto.
Entregan energía.
Son saludables.
Son muy saludables, pero además tú masticas algo, porque no es como los gel, que claro, uno, o las barras, que realmente son unos sabores medio empalados. No, esto tiene sabor a comida de verdad.
Rica y a dulce.
Y rica, con frutos secos, con, bueno, tal como tú dices.
Dátiles y cacao.
Dátiles, con cacao. Entonces, la verdad que son deliciosos y además te entregan la energía que tú necesitas para la práctica del deporte. Así que eso es muy recomendable.
Yo que me estoy cuidando y he bajado 6 kilos, de repente cuando a uno le viene como el bajón de dulce, porque suprimí todo lo dulce, me como una y te prometo que suplo el tema del dulzor. Ajá. Y como que me vuelvo a despertar. Sí. Y me, me voy a comer una muy cada 3 o 4 días y anda súper bien. Y el formato y el paquete es precioso. Sí. Yo tengo en el auto y ahí voy sacando. También tiene unos paquetes más grandes que los venden. Bueno, está la página web que es smartsnack.cl y también están en tiendas de comida saludable como de la Natura y ahí tienen estos paquetes grandes. Y ahora para la Pascua.
En Instagram están también.
En Instagram, sí, que es smartsnack.cl. Uh-huh. Y ahora para la Pascua Resurrección venden unas cajitas preciosas con 16 bolitas.
Ah, mira,
como una opción saludable para regalar esta Pascua Resurrección.
Huevito, así que lo pueden, con energía saludable.
Exacto, lo pueden encontrar en la página web de ellos y también en Instagram.
Oye, son realmente buenos, ¿ah? Sí. De verdad que los recomiendo. Son veganos, además, para la gente preocupada.
Tienen solamente 4 ingredientes: dátiles, los frutos secos, que en este caso tiene castaña, cajú y coco, y el polvo de cacao.
Claro, y este, por ejemplo, que tiene, dátiles, frutos secos, almendra y semillas. Ah, exacto. Es otra de las versiones.
Sí,
muy bueno.
Smart Snack, como les dije, la página web es smartsnack.cl, ahí pueden verlo. ¿Alcanzo a recomendar un restaurante?
Dile, por favor.
Sí. Oye, siempre para este bienvenido. Fin de semana que uno piensa que Semana Santa es muerto, que no hay nada abierto acá en Santiago, para los que se quedan en Santiago, les quiero recomendar un clásico de clásicos, que es el Bar de la Hostia. ¿Lo conoces?
No está en el Bar de la Hostia, me parece.
Está en la calle Orregoluco 065.
Estaba en el Bar de la Hostia, sí. Ahora me acordé.
Es como transportarse a Barcelona, pues, claro, estar en un bar de España.
Claro
que sí. Y traje la carta porque me encanta, para que la mostremos. En la mesa está esto como individual, pero esta es la carta. Entonces uno mientras llega y conversa con su...
Es una individual para la gente que no nos está viendo, que no está simplemente escuchando. Un individual
de papel
con fotos de todos los platos, de todas estas tapas.
De todas las tapas,
que ellos ofrecen en el Bar de la Hostia.
Y los
con precios, los ingredientes, etc.
El otro día hablaba con los dueños que por 3,000 pesos tú puedes comerte una tapa y tomarte una caña de cerveza. Es el único bar polo de Santiago que ofrece cerveza en caña de 200 cc. Entonces, por 1,800 pesos y 1,200 pesos que te cuesta una tapa, la más barata, te puedes almorzar, etcétera.
Una cañita de 200 cc.
No, le hace mal a
almuerzo, nadie. La verdad que anda bien.
Sí, oye, muy entretenido. Tienen tapas, bueno, son todas para compartir, desde boquerones, las típicas tortillas de papa, las papas bravas, hay de carne, hay de marisco, hay de pescado, así que una buena opción para ir a tomarse una sangría, picotear algo, o un vino por copa, o estas cañas de cerveza, que es muy entretenido. Regoluco 065 Provincia.
Oye, excelente recomendación hoy día. Muchas gracias.
Gracias. Ale,
que esté muy bien. Alejandra Mulé, los días martes aquí en Aire Fresco con sus sabores frescos. Oye, varias cosas importantes. ¿Conoces a Elvis Ortega? Le dicen el rey de los certificados de antigüedad. Eso sí, porque es todo un Rexstar en gestión gracias a RexMás, software de remuneraciones y recursos humanos 100% digital. Infórmate en manager.cl. ¿Se imaginan poder respirar aire HD? Ahora con AirLife se puede. Respira aire HD, la mejor definición de aire puro, libre de los más de 700 tipos de hongos, virus y bacterias que existen dentro de tu auto u oficina. AirLife, aire puro. Más información en airlife.com. Y vive una ciudad excitante con Omnium Lexus UX, un crossover versátil, ágil y vibrante. Agenda tu test drive en Lexus.cl y vive la experiencia en un híbrido autorrecargable. Luxury is boring, luxury is exciting. Lexus Experience Amazing. Hacemos una pausa y volvemos con más aire fresco. A la vuelta estaremos conversando acerca de la gran exposición que se está presentando, las obras de Alberto Valenzuela Llanos. Ya volvemos.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna, con una estratégica ubicación en el límite de las comunas de La Reina y Ñuñoa, a pasos del metro y Mall Plaza Egaña, se encuentra Egaña 2, con oficinas entre 41 y 76 metros cuadrados. Conoce Egaña 2 de Inmobiliaria Hexacón, conectado con el diseño y tu ciudad. Invierte solo hasta el 30 de abril en el nuevo fondo mutuo Vice Estructurado 108 y obtén un 8% de retorno nominal esperado. Conoce más en viceinversiones.cl y en la app Banco Vice. Vice Inversiones, simple para ti. Hace 150 años nació uno de los pintores más importantes de la historia del arte chileno, pintor que tomó la pintura europea, que la trajo a nuestro país, que fue parte del movimiento, de los movimientos que se vivían en ese entonces, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y se está recordando su figura con una tremenda exposición ahí en la Corporación Cultural de Las Condes. Estamos hablando de Alberto Valenzuela Llanos, nacido justamente el año 1869, vivió hasta 1925. Y estamos con uno de los integrantes del equipo curatorial de esta exposición y quien además escribió el catálogo de esta muestra. Él es licenciado en literatura de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, es editor y gestor cultural especializado en arte y literatura chilena de la primera mitad del siglo XX. Estamos con Pedro Maino esta tarde aquí en Aire Fresco. Pedro, bienvenido.
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Polo.
Pongamos un poco en perspectiva y en su contexto, en su propio contexto, a Alberto Valenzuela Llanos. Es un pintor, yo decía, muy importante en la pintura chilena, pero también uno de los pocos pintores que ha trascendido, porque no son muchos los pintores chilenos que hayan trascendido a nivel internacional, y es probablemente el caso de Valenzuela Llanos, uno de estos pocos. ¿Cuál fue cuál es la historia y el contexto de este pintor?
Bueno, Valenzuela Llanos, de acuerdo a la categorización que hace Antonio Romera, uno de los principales historiadores del arte de Chile, estaría dentro del grupo que es considerado como los cuatro pintores fundacionales del arte chileno, entre los cuales está Pedro Lira, Alfredo Valenzuela Puelma, Juan Francisco González y Alberto Valenzuela Llanos. Valenzuela Llanos es más joven de los cuatro y además, a raíz de los reconocimientos oficiales que tuvo, es quien alcanzó una mayor preponderancia en el ámbito internacional de los cuatro, ¿no? Se destaca la segunda medalla que obtuvo en el Salón Oficial de París de 1913, que era en esa época el principal certamen artístico del mundo occidental, y además pudo realizar cuatro exposiciones individuales fuera del país, dos de ellas en París, otra en Buenos Aires y la última fue en Madrid, ¿no? Fueron cuatro exposiciones que tuvieron amplia repercusión en los medios y que le dieron una figuración internacional muy destacada. Asimismo, a raíz de esta exposición, de la segunda exposición que hizo en París, que es la Galería Georges Petit, que fue expuso a Valenzuela Llanos y después Degas, ¿no? En la misma sala. Ahí una de sus obras fue adquirida por el Estado francés y hoy día está en el Museo d'Orsay aún, ¿no? Lo mismo pasó en Madrid y lo mismo pasó en Buenos Aires.
Ese es el contexto de Valenzuela Llanos en su tiempo. Sí. ¿Qué características tenía Valenzuela Llanos como pintor que lo hacen pertenecer a un movimiento, a un cierto mundo pictórico, pero al mismo tiempo le dan características peculiares?
Bueno, Valenzuela Llanos, él se inclina particularmente por la pintura de paisaje, ¿no? Durante el siglo XIX, la pintura que tenía con mayor prestigio y la que los estados buscaban promover era la pintura de historia, ¿no? Y más aún en naciones que estaban naciendo como la chilena y que necesitaban tener registrados sus grandes hitos y sus grandes héroes. Sin embargo, Valenzuela Llanos se enfocó casi exclusivamente en la pintura de paisaje, una pintura que había tenido su origen en Chile con Antonio Smith, luego con Pedro Lira, había tenido otros personajes como Onofre Jarpa, Enrique Swinburne, pero se podría considerar a Valenzuela Llanos como el paisajista cumbre de la tradición pictórica chilena, y que hasta el día de hoy, claro, es cosa de, bueno, tú tuviste la oportunidad de visitar las exposiciones, mantiene una vigencia extraordinaria, ¿no? Además es un pintor que, a contracorriente de lo que ocurría en la época también, por lo menos en la Academia Chilena, él abandona el taller y en general desarrolla su obra al aire libre, ¿no? Tal como hicieron, claro, en la Escuela de Barbizon en Francia, como hicieron los impresionistas, pero que no era muy habitual tampoco en Chile, ¿no? Entonces, estos paisajes capturados al aire libre y que después él seguía refinando en su taller, lo convirtieron también en un artista muy atractivo. Otro asunto que a muchos les gusta y a mí particularmente es que él no se ocupa nunca, casi no se ocupa de los paisajes iconográficos, ¿no? Abandona el pintoresquismo que era muy habitual en la época. Lo que Valenzuela Llanos aspira es a capturar atmósfera, ¿no? Él está siempre seducido por los colores y por eso que privilegia siempre los atardeceres, ¿no? Porque hay una mayor variedad cromática, hay mayor matiz, y eso era lo que estaba buscando Entonces, cuando uno se acerca a la obra de Valenzuela Llanos, importa poco el lugar donde haya ejecutado esa obra, ¿no? No hay un interés como pintoresco nacionalista, ¿no? Valenzuela Llanos es un autor del mundo, y eso es también uno de los motivos por los cuales su obra fue apreciada internacionalmente, ¿no?
Estamos conversando con Pedro Maino, que es licenciado en literatura y parte del equipo curatorial de esta exposición de Alberto Valenzuela Llanos. Además, es el autor del catálogo de esta exposición. La muestra tiene un subtítulo que es La conquista de la luz. Estos cuadros, cuéntanos un poco el origen, porque lo que conocemos de Valenzuela Llanos es un poco lo que está expuesto, que no es mucho, en el Museo de Bellas Artes. Algo que estará expuesto, no sé, o lo tendrán algunos coleccionistas, lo que uno puede recoger que está publicado en distintas recopilaciones de arte chileno, pero acá a mí me sorprendió muchos paisajes, o sea, todo el paisaje, nunca los había visto. Muchos, además, mucha variedad de formatos, de paisajes mismos, digamos, lo que usaba él como referencia, y también incluso bastante variedad en términos de del tipo de pincelada, del tipo de colores. O sea, hay una muy buena muestra en esta exhibición de la obra de Valenzuela Llanos.
Bueno, la obra de Valenzuela Llanos se encuentra, yo diría que en un 95% repartida entre colecciones privadas, ¿no? Y ahora, lo interesante, lo que buscamos, la Corporación Cultural de Las Condes, lo que buscamos era tratar de privilegiar aquellas obras que no habían sido exhibidas anteriormente, y por eso nos concentramos en obras de mediano y pequeño formato. Y estas eran las obras que, claro, se encuentran en colecciones en colecciones privadas, y en particular en manos de algunos descendientes de Valenzuela Llanos. Porque, claro, dos de las obras que aparecen de gran formato en la exposición, una está en la colección del Museo Nacional de Bellas Artes y la otra en la colección del Club de la Unión. Esas eran las obras que Valenzuela Llanos mandaba a postular, a concursar, ¿no? Uh-huh. Ese era el tipo de obra que él habitualmente llevaba a concurso y que tuvo bastante éxito, y que están repartidas en las colecciones de los bancos, en las colecciones de los museos, en las colecciones de grandes instituciones, como también está en la presidencia de la Cámara de Diputados. Hay uh-huh. una gran obra de él ahí. Entonces, esas son las obras que efectivamente se pueden ver. Cada cierto tiempo el Museo Nacional de Bellas Artes hace circular estas obras, uno se las puede encontrar en distintos lugares del país. El Banco Central tiene una excelente colección que también hace circular. El Club de la Unión, claro, si uno tiene la oportunidad de ir al club puede verla, ¿no? Pero todo el resto están totalmente inaccesibles, y eso es lo que vuelve tan valiosa esta exposición, ¿no? Que esta exposición, nos demoramos 50 años en hacer una nueva retrospectiva de Valenzuela Llanos, y yo les digo, bueno, vayan, aprovechen hasta fines de mayo, porque probablemente no sé cuánto tiempo tendremos que esperar para volver a encontrarnos con esta obra. Y claro, lo que buscamos era tener diversidad en términos de formato, diversidad en términos de motivos, y diversidad también en términos de época. Entonces, nosotros nos concentramos en la época que va desde 1901 a 1925, ¿no? Desde su primer viaje a París en 1901 hasta su última etapa, que es su etapa de algarrobo, que se le podría llamar uh-huh. así, que es la etapa más suelta, más luminosa uh-huh. y, a nuestro juicio, una de las más logradas de su obra.
Sí, tiene, de hecho, hay uno de los cuadros que son unas especies como de dunas de algarrobo, sí. que es realmente una maravilla, mucho más simple y mucho más suelto, como tú dices, que esas otras obras, pero de alguna manera lo interesante que tiene es que es un paso adelante, y de alguna manera hace vislumbrar lo que viene posteriormente en el arte. En ese sentido tiene una importancia más allá de lo que él hace, un poco lo que adelanta también, ¿no es cierto?
Lo que anticipa. Claro. Uh-huh. Y también lo interesante de Valenzuela Llanos es que, claro, para él París era en el fondo la cuna del arte de la época, y cada visita que él hace a París opera una transformación en su obra, sutil como es él, ¿no? Pero claro, desde su primera llegada en 1901 empieza su mejor obra, por lejos. Luego él regresa en 1906.
¿Pero qué pintaba ya en París? ¿Pintaba motivos franceses? ¿O sí, sí. pintaba también al natural,
él,
digamos?
Claro, a él le gustaba salir a los pueblitos que están a las afueras de París, uh-huh. al borde del Sena. Yeah. Esos eran sus espacios predilectos, y hay varias de esas obras en la exposición. Y él describe que descubre esos lugares no solamente porque hay motivos atractivos para pintar, sino porque hay una atmósfera que le es afín, ¿no? Ahí está la calidez, el silencio, el sonido del Sena chocando contra las rocas, y además él llamaba la atención sobre esa atmósfera que hay a las afueras de París, que es densa, que me imagino que es el atractivo que tiene a veces la contaminación, que nos regala atardeceres a veces muy chichosos.
Es verdad,
¿no?
Es verdad, sí.
Así que, claro, él tiene esa etapa de París, y luego él regresa en 1906 a Chile, y solamente puede regresar a París el año 1922 para una exposición. Y esa llegada a París para hacer esta exposición individual, ahí es donde él entra en contacto con otra obra, y es la que genera la última etapa.
Ah, y una última etapa que fue muy corta, porque
muere
el 25, ¿no es cierto?
Sí, muere
y esa es esta etapa que decías tú de paisajes que están contenidos en la exposición, como eso de Algarrobo.
De Algarrobo, claro, sí. Que es más sintético, más vigoroso, y se nota que hay un trabajo de plein air completo. Uh-huh. O sea, y es la parte, la etapa más luminosa, la menos conocida también.
¿Qué pasó con posterioridad con la figura de Valenzuela Llanos y con la obra de Valenzuela Llanos? ¿Ha tenido en los años posteriores el reconocimiento y la valoración que se merece? ¿Está, digamos, puesto en el estatus que le corresponde?
Poco tiempo después de su muerte tuvo buenas retrospectivas. Es decir, yo diría que hasta el año 60 la figura de Valenzuela Llanos era un imperdible en la escena pictórica chilena. Sin embargo, bueno, con el paso de los años, como es natural, no es una crítica, ¿no? Pero como es natural, su figura se ha visto desplazada por otros intereses. Ahora, el ejercicio que nosotros hacemos hoy es un rescate de carácter patrimonial, porque buscamos tomar conciencia del riquísimo repertorio con el que contamos, ¿no? Nosotros no queremos hacer competir a Valenzuela Llanos con los pintores contemporáneos hoy, sino que para valorar la pintura contemporánea es indispensable conocer y apreciar la tradición pictórica que tenemos, ¿no? Y estos ejercicios de exposiciones, de publicaciones, de conversaciones, son vitales, porque el patrimonio hay que mantenerlo vivo de esta manera. Entonces hoy, claro, nosotros en el día de la inauguración nos topamos con muchísimas personas que nos daban las gracias y decían, tuve que pasar demasiado tiempo para volver a ver a Valenzuela Llanos, y no lo habíamos visto en ninguna parte. Y claro, los últimos 50 años no habíamos tenido ninguna exposición retrospectiva completa, y eso habla de que su figura ha sido desplazada, y buscamos hoy día reposicionarla.
Estamos conversando con Pedro Maino, que es autor del catálogo y parte del equipo curatorial de esta exposición de Alberto Valenzuela Llanos, La Conquista de la Luz, que se está presentando en la Corporación Cultural de Las Condes, que se puede visitar, además está ahí en Apoquindo 6570, se puede visitar hasta el 26 de mayo. Todavía va a durar un tiempo, pero como siempre les recomiendo, vayan antes que después, ¿ah? Porque pues, uno se lo olvida y empieza a pasar el tiempo y la exposición se cierra. De 10:30 de la mañana a 19 horas de martes a domingo, entrada absolutamente liberada. ¿A quiénes se podría mencionar como los discípulos, o directos o indirectos, de Valenzuela Llanos? ¿Con quién continúa y de qué manera se va transformando esta tradición?
De los discípulos que hemos podido identificar que fueron alumnos de él y que además lo acompañaron en sus salidas a pintar, yo creo que el más destacado es Luis Strozzi. Incluso hemos podido identificar obras que fueron ejecutadas el mismo día, en el mismo lugar, por Valenzuela Llanos y por Luis Strozzi, por ejemplo, en el Tabo. Uh-huh. ¿No? Y ahí se ve que la diferencia de ambos pintores, pero Luis Strozzi es el pintor que se vio más influenciado por la obra de Valenzuela Llanos. Después hay pintores con los cuales Valenzuela Llanos tuvo una muy estrecha relación, que es Fossa Calderón. Uh-huh. Fossa Calderón llegó a París cuando él se estaba yendo, sin embargo, era su corresponsal. Valenzuela Llanos siempre estaba muy preocupado de lo que estaba ocurriendo en París. Por ejemplo, él, cuando se desata la Primera Guerra Mundial, Valenzuela Llanos envía una de sus obras para ser rematada y colaborar con eso al ejército francés. Después, cuando se acaba la guerra, Valenzuela Llanos envía otra obra para poder ayudar a dar una beca a los pintores que participaron en la guerra y acabaron heridos. Y todas estas gestiones las hacía Fossa Calderón allá en París. Y esos son dos artistas. Luego, por ejemplo, en el archivo que conserva la familia hay una foto muy bonita que le mandan las estudiantes de Valenzuela Llanos a la viuda, y aparecen todas ahí con sus atriles, en el lo contador, con su sombrero, y le mandan la foto y una carta expresándole, claro, el luto que sentían por la pérdida de su gran maestro, Pero Valenzuela Llano, yo diría que esos son los dos que yo podría, que tengo más o menos certeza de que tuvieron una relación muy cercana y que tienen una obra fin, más en el caso de Luis Strozzi. Ahora, Valenzuela Llano no era precisamente como un maestro que buscaba imponerse sobre sus estudiantes, no tenía tampoco esa influencia que tuvo entre distintas generaciones Juan Francisco González, por ejemplo. Uh-huh. Tenía otro perfil.
No era
más austero.
Ya. Uno no podría decir que de alguna manera creó escuela o fue influenciador de otros pintores.
Yo diría que claro, él, como te digo, se convirtió como en la obra cumbre del paisaje en la pintura chilena y dejó pocos seguidores.
Le queremos agradecer muchísimo a Pedro Maino por haber estado esta tarde con nosotros, parte del equipo curatorial, además autor del catálogo de la exposición La Conquista de la Luz, de Alberto Valenzuela Llanos. Muchas gracias, Pedro.
Muchas gracias a ti.
Y recomendarles, por supuesto, que vayan a esta exposición. Vamos a escuchar un poco de música. Este es The Cure con Hot, Hot, Hot. Escuchamos a The Cure con Hot, Hot, Hot. Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, el capítulo de hoy de Nick Cave a Brian Eno. Luego Nada Personal con Matías del Río, María José Ochea. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fonten y Camilo Férez. 20:30, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Hoy presentamos The Police. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde aquí en Aire Fresco. Que estén muy bien. Física en compañía de Radio Duna. Chao.